Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy vamos a meternos con la hemocromatosis, pero desde un ángulo distinto, más empoderador, ¿no? Hablaremos de nutrición inteligente.
Exacto. La idea es ver la alimentación como una herramienta, como una aliada estratégica y no solo como una fuente de, bueno, de restricciones. Nos basaremos en una guía bastante detallada sobre nutrición y hemocromatosis. Sí.
Perfecto. El objetivo entonces es entender cómo ciertas elecciones, ciertas combinaciones de alimentos pueden, digamos, complementar el tratamiento médico principal, las flebotomías.
Eso es.
Ayudando a manejar esa sobrecarga de hierro. Y quizá, con suerte, pues espaciar un poco las extracciones.
Claro.
Parece que la clave no es solo qué comes, sino el cómo, el cuándo y, sobre todo, con qué lo combinas, ¿verdad?
Justo, justo. Se trata de ganar un poco de control sobre cuánta cantidad de ese hierro se absorbe realmente.
Vale, pues vamos a empezar por el principio. Es fundamental aclarar algo que se oye mucho. La hemocromatosis no viene por pasarse comiendo hierro, ¿cierto?
Precisamente. Ese es un mito muy extendido. Es una condición genética. Falla la producción de una hormona clave, la hepsidina, que es como el regulador maestro del hierro.
El regulador.
Sí. Sin esa señal, la puerta de entrada del hierro en el intestino, que se llama ferroportina, pues se queda abierta de par en par y el cuerpo absorbe mucho más hierro del que necesita, sin control.
O sea que la dieta no cura el gen.
No, no, la dieta no corrige el defecto genético, claro. Pero sí que puede, bueno, puede disminuir la cantidad de hierro que está disponible listo para intentar cruzar esa puerta que está demasiado abierta.
Y aquí llegamos a un punto que me parece súper interesante. No todo el hierro que comemos es igual. Hay diferencias.
Fundamental. Esto es clave para la estrategia. Hay que distinguir entre dos tipos. Primero, el hierro hemo.
El de origen animal, ¿no?
Exacto. Presente sobre todo en carnes rojas, vísceras, también aves, pescado. Este tipo se absorbe muy, muy eficientemente.
¿Cuánto?
En personas con hemocromatosis, la absorción puede llegar hasta el 80 o incluso el 100%. Y además es difícil de bloquear con otros alimentos.
Vaya.
Por eso la estrategia principal aquí es, bueno, es bastante directa. Limitar la cantidad.
Claro.
O sea, evitar vísceras, morcilla, reducir muchísimo las carnes rojas y moderar bastante el consumo de aves y pescado.
Entendido. Limitar la fuente directa. ¿Y el otro tipo de hierro?
El otro es el hierro no hemo. Este lo encontramos en el mundo vegetal. Legumbres, verduras, cereales integrales. También en los huevos.
Vale.
Su absorción normal es mucho más baja, entre un 1 y un 10% más o menos. Pero aquí viene lo interesante. Es muy influenciable.
Ah.
Sí, su absorción se puede manipular mucho según con qué otros alimentos lo tomes a la vez. Así que aquí la estrategia es diferente. No se trata tanto de limitar la cantidad, sino de jugar con su disponibilidad.
Vale, vale. Pero antes de meternos en ese juego de combinaciones, supongo que hay algunas cosas que son un no rotundo, más allá de la moderación, como señales rojas. No.
Absolutamente. Hay puntos críticos. El primero. Parece obvio, pero hay que recalcarlo. Nada de suplementos de hierro. Ni tampoco alimentos fortificados con hierro.
Los típicos cereales de desayuno, algunas harinas.
Esos mismos. Hay que leer etiquetas, sí o sí. Convertirse un poco en detective.
De acuerdo. Segundo punto crítico.
El segundo. El alcohol debe evitarse por completo.
Por el hígado.
Por el hígado, claro, que ya está en riesgo, pero además porque el alcohol suprime la producción de hepsidina.
¡Ostras! O sea que empeora la causa raíz del problema.
¡Exacto! Ataca directamente al fallo regulatorio. Es un doble golpe.
Entendido. Y había un tercer punto.
Sí, el marisco crudo. Especialmente ostras, almejas...
También por el hierro.
No directamente por su hierro, sino por una bacteria llamada Vibrio vulnificus. Esta bacteria, bueno, adora el hierro, prolifera en ambientes ricos en hierro.
Ah.
Y en una persona con hemocromatosis, una infección por Vibrio puede ser muy, muy grave.
Peligrosa.
Así que todo el marisco siempre bien cocinado.
Vale. Clarísimo. Entonces, volvamos a ese hierro no hemo. El de los vegetales, legumbres. El que decías que sí podemos manejar. ¿Cómo funciona eso de las combinaciones?
Pues se trata de usar a nuestro favor los que llamamos inhibidores y, por otro lado, gestionar con cuidado los potenciadores de la absorción.
Inhibidores y potenciadores.
Sí. Los inhibidores son nuestros aliados y la clave es consumirlos junto a las comidas principales, ¿vale? Para que actúen sobre el hierro no hemo de esa comida.
¿Y cuáles son esos aliados, los más efectivos?
Pues tenemos varios importantes. El calcio, lácteos, pero también brócoli, por ejemplo. Añadir un yogur de postre, un poco de queso en la ensalada. Luego, los fitatos. Están en los cereales integrales, en las legumbres. De hecho, estos alimentos deberían ser la base de la dieta. Pan integral, avena, lentejas...
Vale.
Más, sí. Unos muy potentes. Los polifenoles. Los encontramos en el té negro, en el café...
¿El té?
Sí, sí. El té negro es un gran inhibidor. Beber una taza de té negro con la comida principal puede llegar a bloquear hasta un 94% del hierro no hemo de esa comida.
¿Un 94%? Es muchísimo.
Es una barbaridad. Es una herramienta muy potente. Y luego están los oxalatos, presentes en verduras como las espinacas o las acelgas. Aunque tienen hierro, los oxalatos que contienen bloquean bastante bien su propia absorción y la de otros alimentos. Así que se pueden comer sin miedo.
Qué interesante lo del té negro. ¿Y qué pasa con los que hacen lo contrario? Los potenciadores.
Pues el rey de los potenciadores, el más conocido y potente, es la vitamina C.
Ah, claro. Cítricos. ¿Pimientos, kiwis?
Exacto. La vitamina C puede multiplicar la absorción del hierro no hemo varias veces.
Entonces, ¿hay que evitarla?
No necesariamente evitarla, porque es una vitamina esencial. La estrategia aquí es la separación temporal.
¿Separación temporal? ¿Cómo es eso?
Pues consumir los alimentos muy ricos en vitamina C, o si se toma algún suplemento de vitamina C por otra razón, hacerlo entre comidas. Nunca justo antes, durante o inmediatamente después de las comidas principales que contengan hierro no hemo.
Ah, vale. O sea...
Por ejemplo, una naranja a media mañana o a media tarde, perfecto. Pero tomarse un zumo de naranja con las lentejas del mediodía o con los cereales integrales del desayuno, eso sería contraproducente porque dispararía la absorción del hierro de esa comida.
Entendido. Separar en el tiempo. Muy claro. Bien, pues con todas estas claves... Inhibidores, potenciadores, tipos de hierro. ¿Cómo podríamos visualizar un plato? Digamos, inteligente en el día a día. Un modelo práctico.
Pues podríamos pensar en un enfoque flexitariano inteligente, por llamarlo de alguna manera. La prioridad clara son los vegetales.
Vale.
Si imaginamos un plato, pues mira, la mitad, el 50%, debería estar lleno de verduras variadas, de muchos colores. Un cuarto del plato, el 25%, para la proteína, dando preferencia a proteínas vegetales como legumbres, tofu o alternando con pescado, huevo o una cantidad pequeña de pollo. La carne roja, muy ocasional o nada.
¿Y el último cuarto?
El último cuarto, el otro 25%, para los granos integrales. Arroz integral, quinoa, pasta integral, pan integral.
Entendido. 50% verduras, 25% proteína, preferible vegetal, 25% integral.
Eso es. Y un consejo práctico añadido. Intentar no cocinar habitualmente con sartenes de hierro fundido que no estén esmaltadas. Sobre todo si cocinas alimentos ácidos, como tomate, porque pueden hacer que se libere algo de hierro al alimento.
Buen punto ese. Entonces, resumiendo un poco todo esto. La gestión nutricional en la hemocromatosis no parece ir tanto de contar miligramos de hierro obsesivamente.
No, para nada.
Sino más bien de aplicar estrategias, ¿no?
Exacto.
Estrategias inteligentes sobre cómo combinamos los alimentos, cuándo los comemos, para influir en la absorción real de ese hierro. Es como un cambio de enfoque.
Totalmente. Esa es la esencia. Pasar de la restricción pura al manejo estratégico. Y la relevancia de esto es, bueno, es enorme.
Claro.
Esas estrategias siempre como complemento del seguimiento médico y las flemotomías, ojo, nunca como sustituto.
Por supuesto.
Pero son herramientas poderosas que pueden mejorar mucho la calidad de vida y potencialmente, pues sí, ayudar a mantener los niveles de hierro más estables. Y quizá, con el tiempo, necesitar menos extracciones.
De darle a la persona un papel más activo en su manejo.
Exacto. Empoderamiento a través de la nutrición.
Y, bueno, para terminar y dejar quizás una idea ahí flotando, hemos hablado mucho de cómo bloquear la entrada de hierro, ¿no? De usar inhibidores.
Sí, de controlar lo que entra.
Pero, ¿y si hubiera algo más?
Bueno, la investigación sigue, claro, y hay líneas interesantes. Por ejemplo, se estudia si ciertos compuestos naturales, piensa en la curcumina, el componente activo de la cúrcuma. Si quizás tomada de forma concentrada, aislada, separada de las comidas, pudiera no solo ayudar a bloquear, sino incluso a movilizar o, digamos, quelar parte del hierro que ya está acumulado en los tejidos del cuerpo.
Como ayudar a sacarlos.
Como ayudar a sacarlos, sí. Es una hipótesis, un campo de estudio aún, pero es una vía muy interesante a explorar para el futuro.
Más allá de solo bloquear la entrada. Desde luego, algo en lo que pensar. Muchísimas gracias por esta inmersión tan clara y útil.
A vosotros, un placer.